Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Com ja és habitual, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center, Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel, benvingut.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I el Leandro Lamor, delegat de l'Agència IF Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor José María Espejo Saavedra. Senyor Espejo Saavedra, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ell és diputat de Ciutadans i, si les coses no canvien, des de dilluns també serà vicepresident segon de la mesa del Parlament. És així, no?
Bueno, sí, si les coses no canvien i si els diputats del Parlament de Catalunya em donen el seu vot, doncs sí, sóc el candidat proposat pel meu grup per ocupar aquest càrrec.
Serà una mesa, jo diria que bastant independentista, no? Hi ha 100 membres de la mesa, 4 d'aquests seran independentistes. Això és una bona fotografia del que és Catalunya ara mateix o és una fotografia del que és el Parlament ara mateix?
Des de nuestro punto de vista, realmente no representa ni siquiera la realidad del Parlamento de Cataluña en la medida en que hay una fuerza política, o habrá, si las cosas no cambian, una fuerza política en la mesa, que es Junts pel Sí, que ocupará 4 lugares de la mesa, que tiene 7 miembros, y por lo tanto tendrá una mayoría absoluta en la mesa de la Cámara que no tiene en el hemiciclo. Por lo tanto, realmente para nosotros no es todo lo representativa que debiera ser, y así lo hemos manifestado. Pero, en fin, no depende de nuestro grupo poder hacer una composición diferente, y en este sentido los votos determinarán si todo sigue igual, la composición de la mesa de esa manera, y nosotros no podemos hacer otra cosa que respetarlo.
¿Y qué importancia tiene eso de la composición de la mesa, señor Saavedra, para que la gente lo entienda bien?
Pues tiene una importancia muy grande en la medida en que es la mesa la que autoriza que se tramite en el Parlamento cualquier iniciativa que presenten los grupos parlamentarios, y siendo que ya los grupos que defienden pues la ruptura con España pues han anunciado que pretenden llevar al Parlamento iniciativas de este tipo, incluso declaraciones unilaterales de independencia o declaraciones de ruptura con el marco legal vigente, pues eso tendrá que pasar por la mesa del Parlamento, y la mesa del Parlamento tendrá que autorizar que eso se discuta en el Parlamento. Si la mesa no lo autoriza, no se discutiría. Claro, una mayoría independentista dentro de la mesa les garantiza a esos grupos que ese tipo de iniciativas, que desde nuestro punto de vista son ilegales, pues van a llegar a discutir.
Per a gent que no estigui situada, doncs el senyor José María Espejo Saavedra debuta aquesta legislatura com a diputat al Parlament de Catalunya.
No, hago una aclaración. No debuto como diputado. En la pasada legislatura estuve como diputado, lo que sí que será la primera vez, si soy elegido, que seré miembro
de la mesa. ¿No? Sí. Fem una mica de biografia del senyor José María Espejo Saavedra, com va començar la política i com ha arribat, doncs, bueno, que ha arribat, si no passa res dilluns, a ser vicepresident segon del Parlament. Expliqui'ns.
Yo realmente a la política llego desde la ciudadanía y desde mi trabajo profesional. Yo nunca me he dedicado a la política desde joven, como hay muchos políticos en activo que así lo hacen. Yo he sido durante toda mi vida profesional, hasta que he cumplido 37 años, abogado de una entidad financiera, y bueno, interesado por la política, me afilié a Ciudadanos y desde ahí, pues participando internamente en el partido, pues formé parte de una lista, y en estas elecciones mis compañeros me han elegido mediante elecciones primarias como número 3 de la lista Ciudadanos en Cataluña, y estoy pues muy orgulloso y muy honrado de poder representar.
¿Qué le daba a día, de una entidad financiera, vicepresidente del Parlament?
Sí, sí, sí.
¿Cómo cambian las cosas? Escolti, un altre tema pendent també que ha portat molt debat aquests dies era com es situaven els diferents grups al Parlament de Catalunya. Així, també hi ha un acord més o menys tancat ja. El satisfà Ciutadans d'aquest acord tancat de com es situaran vostès a la cambra, i bueno, tot i que hi havia diferències i discrepàncies entre els diferents grups?
Bueno, parece ser que se ha llegado sí a un principio de acuerdo sobre cómo se situarán los grupos parlamentarios en el hemiciclo, en la sesión de constitución. Esto puede parecer que no tiene importancia, pero sí la tiene, en el sentido de que Junts pel Sí lo que había propuesto era ocupar de forma exclusiva y excluyente las primeras bancadas del Parlament de Cataluña en ambos lados, ¿no? Esto en el parlamentarismo mundial no tiene precedentes. El grupo del gobierno suele ocupar un lado y el principal grupo de la oposición suele ocupar el otro, seguido del resto de grupos de la oposición. Esto es la visibilización de las mayorías parlamentarias y de los apoyos que cada una de las fuerzas políticas han tenido en las elecciones, y lo que quería hacer Junts pel Sí mediante esta representación del hemiciclo, pues es dejar sin visibilidad y excluir a el resto de fuerzas de la oposición que se han presentado en el Parlamento de Cataluña, relegándolas a filas superiores. Esto, ya como digo, no tiene parangón en ningún parlamento democrático del mundo y supone pues anular una de las facultades de la oposición, que es estar visible a la misma altura que el gobierno para desempeñar su función.
I aquesta legislatura que comença de junts serà una legislatura curta, llarga, com la veu vostè?
Bueno, pues que sea corta o larga dependerá
de qué.
Dependerá, en primer lugar, que empiece, dependerá de la CUP, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Que quien tenga la sartén por el mango de que Cataluña tenga estabilidad y tenga gobierno, pues sea el partido que ha tenido menos votos de los ciudadanos de Cataluña en estas elecciones, ¿no? Que es la CUP, y que además es un partido que en su ADN, y además lo dicen públicamente y sin ningún tipo de rubor, lo que pretenden es incumplir la ley y hacer desobediencia a las resoluciones de los tribunales y de las autoridades. Por lo tanto, esta es la situación que nos ha dejado Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana, pues abocándonos a estas elecciones. Lo que han conseguido es que sea la CUP, un partido radical y que pretende desobedecer la ley, el que tenga la llave de la formación de un gobierno en Cataluña, que es un gobierno que tiene entre sus responsabilidades pues luchar contra el paro, mejorar la sanidad, mejorar la educación, mejorar el tejido industrial económico. Eso está en manos de la CUP y ni siquiera ha empezado el gobierno. Por lo tanto, no sé cuánto va a durar, pero desde luego, si es la CUP la que tiene la responsabilidad de gobernar, espero que dure poco.
Leandro.
Vosotros sois Ciudadanos, es el principal partido de la oposición. Sin embargo, hasta ahora ha sido, excepto para temas puntuales como la cuestión de la mesa del Parlamento, no ha sido posible reunir para hablar de temas futuros y consensuar una colaboración a PSC y al Partido Popular de Cataluña, ¿no? El PSC no ha querido sumarse a estas conversaciones. ¿Crees que ni el Partido Popular Catalán ni el PSC se han concienciado todavía de que sois el principal partido de la oposición, y le ves recorrido? Porque por un lado Junts per Sí pues hacen cada día gala de la unidad, y por otra parte los partidos no independentistas parece que solamente por cuestiones muy concretas y coyunturales sois capaces de poneros de acuerdo. ¿Tú crees que esto puede cambiar a lo largo de la legislatura, o van a predominar las estrategias, las tácticas de partido?
Pues espero que no prevalezcan las estrategias y las tácticas de partido, porque nosotros somos una formación política que siempre hemos dicho que ponemos por delante el interés de los ciudadanos de Cataluña y el interés de Cataluña por delante de las siglas de cada uno de los partidos. En todo caso, si todavía no se han enterado de que somos el primer partido de la oposición, pues tendrán que hacerlo, porque lo somos y porque vamos a ejercer como principal partido de la oposición. Y como tal, hemos buscado, y yo creo que hemos conseguido, entre todos, no resto mérito al resto de fuerzas políticas, firmar ese primer acuerdo, incluso antes de la constitución del Parlamento, que es un acuerdo no para formar bloques, porque nosotros ya hemos dicho que no estamos en la política de bloques y de bandos. Nosotros estamos, si acaso hay bandos, será el de la convivencia y el de la no convivencia. Y nosotros hemos suscrito ese acuerdo para que aquellos que quieren romper la convivencia y romper la legalidad no excluyan, como pretendían hacerlo en las instituciones de Cataluña, en este caso en el Parlamento, al resto de partidos, que cada uno con su ideología respetable y legítima pues no están por esa ruptura de la convivencia. Hemos llegado a ese primer acuerdo y yo creo que eso pues es una buena señal de que podemos hablar para otras cosas. Por supuesto, respetando que cada uno tiene su ideología y que hay muchas cosas que no compartimos, y pero, es legítimo también.
Pero un inciso solamente, en este momento en que todo el tema mediático influye tanto en la política, ha habido un acuerdo, pero ¿por qué no ha habido una foto, no ha habido una imagen que visualizara ese acuerdo de los partidos independentistas?
Bueno, nosotros no teníamos ningún problema en que se hiciera una foto si fuera necesario. Ha habido otras formaciones que han preferido limitarse a suscribir conjuntamente ese documento. Yo respeto lo que cada una de esas formaciones políticas ha decidido al respecto. Le doy un valor porque ya supone un avance respecto de otras situaciones anteriores en las que parecía que Ciudadanos era un partido con el que algunas fuerzas políticas tenían una cierta alergia a pactar nada, y parece que hemos avanzado, ¿no? Que ahora ya Ciudadanos, que es una fuerza política que es la primera de la oposición de Cataluña, que tiene el respaldo de 750.000 ciudadanos de Cataluña, pues ya es una fuerza con la que se puede llegar a un acuerdo. Nosotros estamos seguros de que va a haber más acuerdos y de que al final habrá alguna foto, porque es normal que los partidos políticos en democracia dialoguen y lleguen a acuerdos, sin que eso signifique, insisto, renunciar a los posicionamientos ideológicos diferentes e incluso muy diferentes y opuestos que cada uno de los partidos pueda tener en otras muchas cuestiones.
Daniel,
estamos ante unas elecciones generales, 20 de diciembre, y todas las encuestas indican que Ciudadanos puede ser decisivo en formar un gobierno en un sentido o en otro. Volviendo al tema catalán, supongamos que Ciudadanos, que es lo que parece, puede tener mucha influencia en el gobierno de Madrid. Manden unos, manden otros. El problema, llamémoslo entre comillas, problema catalán, teniendo en cuenta de que hay 2 millones de personas que, más o menos, grosso modo, que dicen que no quieren ser españolas, desde Madrid, ¿ustedes qué impulsarán de cara a diálogo, ruptura, imposición de la ley? ¿Cuál es el pensamiento que tiene Ciudadanos actuando desde Madrid cara a Cataluña en este sentido?
Bueno, en Cataluña, lamentablemente para nosotros y yo creo que para la sociedad catalana en general, ha triunfado un nacionalismo populista. Ha triunfado no porque sea mayoritario en la sociedad, y eso lo hemos visto en las pasadas elecciones, sino porque es evidente y es innegable que tiene un gran apoyo social. Tiene un gran apoyo social. Y esto es debido a muchas cosas que han pasado en Cataluña, pero también a muchas cosas que han pasado en España. Y nosotros, lo que hemos defendido siempre y lo que siempre defenderemos, es que el mejor antídoto contra el nacionalismo es una España que funcione. Si de nosotros depende el gobierno de España, o si nosotros gobernamos, que es a lo que salimos el 20 de diciembre próximo, evidentemente emprenderemos las reformas de España que entendemos que harán que cualquier ciudadano de España, en cualquier parte de España, pueda sentirse orgulloso y cómodo de formar parte de un gran país como es España, que está dentro de la Unión Europea y que es un país con muchas posibilidades en el ámbito económico, que es un país que tiene un sistema de bienestar que funciona, que es un país o que será un país, si podemos acceder al gobierno o podemos influir en su formación, que tenga una educación y una sanidad potentes, etcétera. El mejor antídoto contra el nacionalismo es una España que funcione, porque el cumplimiento de la ley como tal es evidente. Es decir, nosotros por supuesto que defendemos el cumplimiento de la ley, pero no es la solución, es el presupuesto básico. Eso es el presupuesto básico. Cuando a alguien le preguntan cuál es su solución para el problema que existe en Cataluña y dice es que se cumpla la ley y que se cumpla el Estado de Derecho, eso no es un proyecto de solución. Ese es el presupuesto básico. Pero hay que tener un proyecto político de país para solucionar los problemas políticos. En España nadie puede decir, no, yo no quiero que se cumpla el Estado de Derecho. Es que eso es básico, se tiene que cumplir el Estado de Derecho. Pero más allá de eso, se tiene que tener un proyecto. Y nosotros tenemos un proyecto para España. Y un proyecto para España que incluye, evidentemente, a Cataluña y al resto de comunidades autónomas. Y estamos seguros de que, implementando ese proyecto, el nacionalismo no estará en las cotas en las que, por desgracia, está hoy.
En este sentido, usted sostiene de que el nacionalismo catalán actual o de otras épocas ha tenido su efervescencia en periodos en que España estaba, llamémosle, baja, en una situación mala para el conjunto de España? ¿Cree que ha ido así?
Bueno, sin duda, sin duda. O sea, para mí el nacionalismo y más aún el nacionalismo que hemos visto reciente en Cataluña y que estamos padeciendo es un tipo de populismo. Y los populismos a lo largo de la historia siempre han crecido y han triunfado cuando el sistema político y la sociedad estaban en las bajas. Nosotros hemos padecido una grave crisis no solo económica, sino también y fundamentalmente institucional y política, donde hemos tenido politización en las instituciones, corrupción en los principales partidos políticos y, como digo, crisis económica. Ese es un caldo de cultivo fenomenal para el crecimiento de los populismos, y para nosotros el nacionalismo pues no es otra cosa que un tipo de populismo, que hay otros que también los estamos viviendo, pero bueno, aquí estamos en Cataluña y el que más nos afecta pues es el populismo nacionalista, que ha aprovechado esta situación para crecer.
Marcos.
El otro día repasaba un poco la lista de los 25 diputados electos de Ciudadanos y me llamaba mucho la atención que 10 de los 25 diputados de Ciudadanos son nacidos fuera de Cataluña.
Entre ellos yo.
Entre ellos tú. Y pensaba, digo, ¿es posible que en la legislatura llamada de la desconexión por parte de Junts pel Sí, etcétera, se hable más castellano que nunca en el Parlamento?
Pues no lo sé, pero tampoco me preocupa, porque es que nosotros creo que hemos conseguido que en ese sentido haya normalidad en el Parlamento y que cada uno hable la lengua que le parezca dentro de las que son oficiales en el Parlamento de Cataluña. Hay unos diputados que se expresan mejor en castellano, otros diputados que se expresan mejor en catalán, y afortunadamente eso ya no es un problema, entre otras cosas desde que estamos nosotros, porque hasta que estuvimos nosotros yo creo que no se oía una palabra de castellano en el Parlamento de Cataluña, o que en las pocas ocasiones en las que se oyó casi fue como un escándalo. Afortunadamente eso ha cambiado, doy fe, porque yo soy uno de los diputados que en el Parlamento de Cataluña se ha expresado con normalidad en castellano, que es mi lengua materna, y espero que eso no cambie, que siga habiendo normalidad y que cada uno se exprese en la lengua que prefiera, catalán o castellano, igual que lo pretendemos que cada uno en la escuela pues pueda aprender tres lenguas, ¿no? El catalán, el castellano y el inglés.
Y una sobre, volviendo al tema de elecciones generales, de las cosas que dice Ciudadanos, a mí hay una que me parece particularmente valiente, que es la de acabar con el concierto económico en el País Vasco. Digo que me parece valiente porque a nivel electoral en el País Vasco prácticamente suicida. Me parece que Ciudadanos no le fue del todo bien, ¿no? Las municipales en el País Vasco.
Sí, así es. Sí.
Marcos, ¿el concierto o el cupo? Porque es distinto.
Bueno, ¿no? Yo hablo del sistema fiscal en su conjunto, ¿eh?
Sí.
Del sistema fiscal.
Forma parte del sistema fiscal ambas cosas, pero es que se puede tratar de una manera
global.
Global. Entonces, si quieres, respondo a la pregunta. Es cierto, tuvimos malos resultados en las elecciones municipales y también las autonómicas de Navarra, porque fue una de las comunidades autónomas donde no obtuvimos representación. Yo no puedo saber científicamente si tuvo que ver nuestra posición, pero bueno, asumiendo que fue así, que nuestra posición sobre el sistema fiscal del concierto y el cupo tuvo que ver en esos resultados, pues es una demostración de que para nosotros están por encima los intereses de país y la coherencia que los intereses de partido. Tenemos una serie de partidos políticos nacionales como el Partido Popular y el Partido Socialista que, en fin, parece que tienen un discurso de igualdad, de solidaridad y demás, pero no se atreven a decir que el sistema fiscal navarro y vasco es básicamente opuesto a las ideas de igualdad y solidaridad, que por otra parte son las que inspiran el modelo de armonización fiscal europeo. Es decir, es una anomalía en la Unión Europea, en la Unión Europea y en el mundo. Pero de acuerdo con las normas de la Unión Europea es una anomalía el sistema fiscal navarro y vasco. Pues nosotros queremos progresivamente, porque no se trata de un día para otro modificar un sistema fiscal que tiene una serie de consecuencias, progresivamente hacer que las comunidades autónomas de Navarra y el País Vasco pasen al régimen al régimen común. ¿Eso puede ser que nos reste apoyos electorales allí? Pues puede ser. Nosotros intentaremos explicar nuestra posición porque creemos que tiene una argumentación que es válida y que la pueden entender los ciudadanos del País Vasco y de Navarra, y si nos dan su apoyo, pues tendremos representación, y si no, poco a poco estoy convencido que también la tendremos antes o después.
Digo, porque ¿hasta qué punto puede complicar el resultado en su conjunto de las generales de Ciudadanos? El resultado en el País Vasco y Navarra.
Pues no sé lo que lo puede complicar, pero es que vuelvo a decirlo, no vamos a defender el concierto y el cupo vasco para tener tres o cuatro diputados más, porque entonces eso sería hacer lo que criticamos. Oiga, usted tiene un discurso en un lugar y otro discurso diferente en otro, que es lo que hace, pues no sé, el Partido Socialista, ¿no? Que hasta hace unos días aquí, pues en algunos ayuntamientos defendía la incorporación a la Asociación de Municipios por la Independencia, y luego en los mítines del señor Iceta pues acaba una bandera de España kilométrica. A nosotros no nos hace falta, porque todo el mundo sabe lo que defendemos al respecto, y defendemos lo mismo en todas partes.
Al final será Europa la que acabe con el sistema,
sin duda,
económico de financiación del País Vasco y de Navarra, ¿no?
Sin duda.
Yo
sin
creo
duda.
Que será así al final, ¿no?
Sin duda.
Volviendo al tema de Cataluña, señor José María Espejo, la legislatura comienza de forma bastante convulsa. Recordemos episodios de la semana que estamos acabando, registro de la sede de Convergencia, dos tesoreros de Convergencia en prisión, Osàcar y Viloca, Artur Mas el viernes dando explicaciones en el Parlament. En fin, con todos estos ingredientes encima de la mesa, ¿el señor Mas puede volver a ser presidente de la Generalitat, cree usted, o no?
Nosotros llevamos desde hace mucho tiempo diciendo que no. O sea, desde antes de las elecciones.
¿Qué más tiene que pasar?
Bueno, es que ya no se sabe qué más tiene que pasar, ¿no? Porque por muchísimo menos cualquier presidente de otro país democrático pues hubiera ya dimitido y se hubiera ido a su casa. Pero el señor Mas parece que contra viento y marea se mantiene como presidente de la Generalitat, aunque haya tenido que esconderse en el puesto número 4 de una lista para no salir a responder sobre todas estas cuestiones de corrupción, etcétera, que atañen al partido que él preside, ¿no? Es escandaloso que el partido del señor Artur Mas tenga a su tesorero en prisión, dos tesoreros en prisión, efectivamente, y además en prisión sin fianza, ¿no? En prisión sin fianza. Esto es una medida judicial de una gran dureza que solo se toma cuando existen unos indicios muy fuertes de que se ha podido cometer un delito y de que se pueden destruir pruebas. Los jueces no son imprudentes normalmente, y cuando toman este tipo de decisiones, yo evidentemente respetando la presunción de inocencia, pero es porque hay unos indicios muy fuertes de corrupción. No puede ser que en esta situación el señor Mas, que está encima en manos de un partido que quiere incumplir la ley, pretenda seguir siendo presidente de la Generalitat con su tesorero imputado y en prisión, y con su partido inmerso en unas sospechas de corrupción generalizada, porque no es un caso concreto de corrupción, es una sospecha generalizada de corrupción por cobro de comisiones en el otorgamiento de obra pública, ¿no?
Y en mans de la CUP, como buscaría yo comenzar.
Claro, es que se suman varias cosas.
Està buscant, ¿trobarà alguna excusa la CUP per fer el senyor Mas president?
Pues el problema de la CUP es que son imprevisibles, porque son un partido político, desde mi punto de vista, bueno, aparte de que quieren incumplir la ley, lo cual ya dice mucho de ellos, pues son un partido que, en fin, no se sabe lo que van a hacer, porque te pueden un día votar tres que sí y cuatro que no, diciendo que es un sí crítico o un no, no sé, un no condicional, o que quieren hacer una presidencia de cuatro presidentes de la Generalitat. Bueno, pues estas personas, ese partido político es el que tiene la llave de la gobernabilidad de Cataluña, y no la tiene porque lo quieran ellos, la tiene porque así se la ha otorgado el señor Artur Mas. Y este señor, que preside un partido que está inmerso en graves sospechas de corrupción, no quiere dimitir.
O si no, se montaran un pollastre, com us va dir a vosaltres, no, Leandro? Antonio Baños.
Baños, sí. Sí, sí,
hem de muntar un pollastre,
sí,
no?
Sí, que havia que muntar un pollo, lo cual fue una noticia muy difundida, muy comentada.
Home,
no?
El titular és bo,
muy analizada por diversos...
Si volen ser independents, cal muntar un pollastre.
Sí, sí, sí.
He oído.
Yo quería volver a España, ¿no? Y porque me ha llamado la atención dos conceptos. Uno, de que vosotros queréis que todos los españoles se sientan cómodos en su país. Y después has hablado de que vosotros tenéis el mismo discurso en todas las partes de España, ¿no? Y mi pregunta ¿es compatible tener un discurso único para todas las comunidades de España y a su vez conseguir que catalanes, que vascos, que gallegos, es decir, básicamente comunidades históricas, se sientan cómodas de pertenecer a un proyecto unido español? ¿Es compatible eso?
Pues sí, al igual que creo que es compatible que se pueda aspirar a un proyecto de Unión Europea donde los alemanes, los italianos, los franceses y los ingleses se sientan cómodos. Y todo eso sin que yo esté diciendo que las diferencias que existen entre catalanes y andaluces o madrileños sean las mismas que hay entre alemanes y españoles, que evidentemente no es así porque son mucho menores. Formamos parte de una sociedad que es diversa, pero que tiene unas coincidencias tremendas, ¿no? Y no solo culturales, sino es que es de vínculos familiares, de vínculos personales. En Cataluña la mayor parte de la población o bien ha nacido fuera o bien tiene familiares en el resto de España, es decir, hay unas coincidencias culturales tremendas que sin duda hacen que sea perfectamente posible esto que me estás comentando, ¿no? Que puedan sentirse los catalanes, los gallegos, los vascos y los navarros orgullosos y cómodos en una España, pero eso sí, en una España que funcione, vuelvo a decir. Porque es que en una España que no funciona puede ser también que un extremeño no se encuentre a gusto. Y no tiene que ver con identidad. Es decir, yo cuando veo que el Tribunal Constitucional está politizado, que el Consejo General del Poder Judicial está politizado, que la economía no funciona, que, en fin, que la administración tiene unas duplicidades tremendas, tampoco me siento cómodo en España. Eso sí, lo que pasa es que yo no quiero romperla. Yo quiero arreglarla. Los nacionalistas y los independentistas lo que quieren es romperla. Y nosotros decimos, no, es que se puede arreglar. Esa es la diferencia. Pero yo creo que si explicamos bien eso, que cuando algo no funciona, lo que hay que hacer es arreglarlo y no romperlo, a tanto vascos como catalanes como gallegos se sentirán perfectamente cómodos en España, como de hecho ya se sienten y lo demuestran no solo las encuestas, sino las elecciones, ¿no? Es que en Cataluña parece que hubieran ganado los independentistas y no es así. No han ganado los independentistas. Ellos plantearon esto como un plebiscito, su falso plebiscito, y lo han perdido, porque menos del 50% de los catalanes están por la ruptura con España. Así que yo creo que esto hay que dejarlo muy claro.
Marcos. Te quería decir, o sea, sí, entiendo el razonamiento y lo comparto, incluso el tema del 47.8 de los votos, pero al final en escaños sí que han ganado las elecciones al Parlamento, no habrán ganado las elecciones plebiscitarias, pero sí que han ganado las elecciones al Parlamento. ¿Tú cómo te imaginas esta legislatura? Que en enero habrá avanzado ya mucho el tema estructuras de Estado, la llamada desconexión, etcétera, es una legislatura de combate. ¿Ves alguna posibilidad de que la cosa se pueda reconducir? ¿Ves que vamos a estar un poco en lo mismo continuamente en los tribunales, etcétera?
Bueno, que en enero se haya avanzado lo dudo, porque es posible que en enero no tengamos ni gobierno. Es decir, hasta el 9 de enero, por plazos legales, es posible que no haya gobierno, si no se ha llegado a ese acuerdo entre Junts pel Sí y este partido al que nos referíamos antes, pues no puede que no tengamos ni gobierno, así que no creo que se haya avanzado en ese sentido. Lo que pase después, si tenemos gobierno, pues ya es que vuelvo a repetirlo y me sabe mal, pero es que es así, estamos en manos de un partido que dice vamos a montar un pollo, vamos a incumplir la ley, vamos a salir a la calle, vamos a hacer desobediencia, no acatamos las decisiones de los tribunales. Ese es el partido en el que Artur Mas confía para que le apoye en la gobernabilidad de Cataluña. Y eso lo tiene que saber la gente, y los empresarios, y los trabajadores, y los sindicatos, que son el motor social y económico de este país. Artur Mas pone Cataluña en manos de un partido que quiere montar pollo sin cumplir la ley y saltarse las resoluciones de los tribunales en un país de la Unión Europea. Entonces, esta es la situación que tenemos. A partir de aquí, yo me siento, por desgracia, incapaz de decir lo que pasará con el gobierno. Lo que sí que me siento capaz de decir es lo que pasará con Ciudadanos. Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Ciudadanos lo que hará es defender que se tiene que cumplir la ley, que no se pueden desobedecer las resoluciones de los tribunales y que se tiene que trabajar por los problemas que realmente importan a la ciudadanía de Cataluña, que es que la economía funcione, que la sanidad funcione, que no se cierren quirófanos, que se han cerrado muchos, que se reduzcan las listas de espera, que la educación mejore, que haya un sistema en la educación trilingüe y de calidad, catalán, castellano e inglés, en fin, los problemas que la gente creo que le importan para su vida cotidiana y no si vamos a incumplir las sentencias o saltarnos las leyes.
Daniel.
Sí, antes de formular la pregunta que quería formular, un pequeño inciso relacionado con lo que ha salido antes de la corrupción o posible corrupción en Convergencia. ¿Cómo entiendes que desde hace 10 años que Pascual Maragall lanzó lo del 3% en el Parlamento, en las diversas investigaciones, papeles del 3% o del 2% o del X% no se han encontrado? ¿Cómo consideras que, qué ha ocurrido? ¿Que los han hecho desaparecer? ¿No han existido? ¿No se hacían papeles? ¿Qué crees que ha pasado? Que parece lógico que se hubieran encontrado documentos, pero en documentos hasta ahora parece que no los ha habido.
Bueno, es que lo primero que habría que decir es que cuándo empiezan las investigaciones del 3%, porque claro, las investigaciones del 3% de las comisiones en obra pública y demás en Cataluña han comenzado relativamente de una forma reciente, porque a mí lo que me sorprende o lo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo es que cuando se hizo esa denuncia en sede parlamentaria por parte del señor Maragall, nadie investigó. Nadie investigó, no sé, yo creo, no me consta que la fiscalía.
Caso Adixa,
sí, bueno, si acaso.
Algún caso salió y ahora, y perdone, caso, sí, sí, sí. A raíz de todo esto que ha salido estos días, hemos conocido la relación entre un empresario detenido, el señor José María Bassols, que fue alcalde de Convergencia en Anglés, que estaba casado con una juez, ex juez del TSJ, Núria Bassols, ahora comisionada por la transparencia, y que en su día esta ex juez archivó dos casos de presunta corrupción del 3% de Convergencia y Unión. El caso Adixa en una segunda revisión y luego el caso Casinos en una segunda revisión y luego el caso Adixa. Uh-huh. En fin.
Sí, bueno, el que ya haya una juez que es comisionada por la transparencia, que está casada en fin, es lo que me refería antes, ¿no? La politización de las instituciones y de la justicia. Esto es lo que hay que reformar. Pero para que se sientan los catalanes cómodos y para que se sientan en general los ciudadanos de cualquier parte de España cómodos con el sistema que tenemos. No puede ser que existan estas componendas y estas tramas. Pero ¿por qué no se ha investigado, y vuelvo a la pregunta de antes, en su momento, todo esto? Bueno, pues yo, en fin, no quiero pensar mal, ¿no? Pero es que, claro, hasta hace muy poco, los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, pues, ¿en quién se apoyaban para la gobernabilidad? Ahora, en cualquier tertulia a la que va Ciudadanos o Ciudadanos en cualquier parte de España, pues la pregunta es, ¿a quiénes apoyarán ustedes? Nosotros ya las respuestas, si después sale ese tema, es que salimos a ganar, ¿no? Pero antes era cuando no se obtenían las mayorías por estos partidos, ¿en quién se apoyaban? En los nacionalistas. Y en concreto en Convergencia y Unión. Entonces, si no se ha investigado nada por parte de la policía y demás, pues no sé, en fin, yo pienso mal, porque, en fin, luego resulta que
vas... Vamos, quiere decir que ni a PP ni a PSOE les interesaba que se investigaran los presuntos casos de irregularidades en Cataluña.
A ver, porque es que yo creo que los que nos están escuchando, que son ciudadanos de a pie de la calle... Pues saben que por la calle mucha gente comentaba y sabía que la corrupción en Cataluña era algo que pasaba, y los rumores y demás, y incluso empresarios que te lo decían en petit comité, y resulta que no se ha investigado hasta ahora, que me parece muy bien que se investigue. pues hombre, a mí me resulta sospechoso. Yo evidentemente no tengo ninguna prueba para afirmar contundentemente que esto fue así, pero es que si el contertulio me hace esa pregunta, pues pienso que es una pregunta que realmente surge porque tiene un fundamento, ¿no? Que es porque es curioso, ¿no? Es curioso.
Leandro.
Sí, Forcadell, presidente del Parlamento, es un signo de regeneración política, Cataluña.
A ver, yo como persona que está propuesta por mi grupo para formar parte de la mesa, no me gustaría hacer valoraciones personales tampoco sobre personas con las que tendré que compartir.
Relación política, evidentemente.
Sí, tendré que compartir puesto en la mesa si al final resulto elegido para este cargo, ¿no? Pero en cualquier caso, ciertamente no me parecen nada oportunas algunas de las manifestaciones que hizo la señora Forcadell en la medida en que excluían de la condición de ciudadanos de Cataluña o de pueblo de Cataluña a una parte importantísima de catalanes que habían votado a opciones políticas que no eran la suya. Eso, desde luego, para ocupar un puesto de tanta relevancia institucional y de tanta, digamos, representatividad como la presidencia del Parlamento de Cataluña, pues hombre, yo creo que tiene bastantes problemas, pero como digo, yo voy a formar parte, si todo sale como en principio se ha acordado, de ese órgano, y prefiero no hacer valoraciones personales sobre la señora Forcadell, aunque es evidente que
no les importa mucho, me parece. Ellos van a la suya, que salgan las propuestas que ellos quieren y ya está, ¿no?
Sí, no.
La idea que se han fijado es esa, ¿no? Por eso tiene
esto
la
es lo que esto es lo que yo cuestiono. Esto es lo que yo cuestiono de la elección de esta persona para formar parte de la mesa del Parlamento de Cataluña. Yo creo que si mi grupo me ha propuesto a mí como persona para formar parte de la mesa del Parlamento de Cataluña, es también porque considera que soy una persona que, sin perjuicio de mis ideas políticas, que son evidentes y que tiene que formo parte del partido y que defenderé mis ideas políticamente hasta el final, pues que tengo la capacidad de generar consenso con otras fuerzas políticas, de hablar, de representar al conjunto de los diputados del Parlamento de Cataluña, con independencia de la fuerza política a la que pertenezcan, y yo creo que la señora Forcadell, pues hombre, en este sentido quizás tiene alguna deficiencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Vostès s'han presentat o es presenten com una força que vol tenir molt a dir les pròximes eleccions el 20 de desembre, volen dir alguna cosa dins de la governabilitat d'Espanya. Ara tenen molt a dir també a la governabilitat de dues comunitats importants, Andalusia, amb la senyora Susana Díaz, i a Madrid, amb la senyora Cristina Cifuentes. A Madrid es queixen que els ciutadans, si pot boicotejar la senyora Cifuentes o boicoteja la senyora Cifuentes, i a Andalusia diuen que vostès no apreten gaire a la senyora Susana Díaz. Vostè ho veu així? O per què actua d'una manera els ciutadans d'Andalusia i a Madrid d'una altra manera?
Bueno, això ho diu el Partit Popular.
Partit Popular i gent també del PSOE, que a Madrid apreta un poc a la senyora Cifuentes.
Ja, bueno, claro, si el Partit Popular en Madrid dice que apretamos poco a la señora Díaz, y el Partido Popular dice que apretamos, el Partido Socialista dice que apretamos poco a la señora Cifuentes, o que somos la marca blanca del Partido Popular, o este tipo de cosas que se oyen habitualmente, yo es que sinceramente creo que lo estamos haciendo bien, porque si nos critican unos y nos critican otros, es que estamos haciéndolo bien. Si solo nos criticas en unos, a lo mejor nos lo tendríamos que hacer mirar y decir, oye, ¿qué está pasando? Porque puede que tenga alguien razón, pero resulta que nos critican los dos. Por lo tanto, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos centrados y estamos exigiendo en ambos lugares donde hemos firmado acuerdos de investidura, que no son otra cosa que acuerdos de investidura, estamos exigiendo el cumplimiento de las condiciones que pusimos sobre la mesa para investir a un presidente o a una presidenta, porque insisto, son acuerdos de investidura, no son acuerdos de legislatura. Hay que diferenciar bien las cosas. Nosotros permitimos que se invista a un presidente o presidenta de una comunidad autónoma y nos mantenemos en la oposición haciendo oposición. Y pongo el ejemplo, porque aquí los ciudadanos de Cataluña lo entienden muy bien, que lo que firmó el señor Junqueras con el señor Mas en la pasada legislatura fue un acuerdo de legislatura. Es decir, no solo te doy mis votos para que seas presidente de la Generalitat, sino que te voy a apoyar en la legislatura en absolutamente cualquier otra iniciativa que tomes en el Parlamento. Nosotros no es ese el modelo que hemos optado. Nosotros hemos puesto unas condiciones sobre la mesa. Sobre eso hay acuerdo, si se cumple, y sobre todo lo demás, nosotros tendremos nuestra autonomía como oposición para seguir exigiendo. Y pongo ejemplos en una y en otra comunidad. En Madrid hemos conseguido bajadas de impuestos. En Madrid hemos conseguido mejoras en la educación. Hemos dotado de 500 profesores más en la educación pública. En Andalucía se han abierto comisiones de investigación sobre la corrupción de los ERE a instancias de Ciudadanos. Comisiones en las que hemos dicho, vamos a llamar a declarar a la presidenta de la Junta de Andalucía, lo cual supongo que a ella no le hace ninguna gracia, para aquellos que digan que somos muy flojos cuando exigimos cosas. Hemos conseguido también en Andalucía, una de las comunidades con un IRPF más alto, que se baje 2 puntos el IRPF. Bien, pues estamos consiguiendo cosas en comunidades en las que hemos llegado a acuerdos con el Partido Popular y en comunidades en las que hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, y ese será el modelo.
Sí. Estos últimos días uno de los temas digamos prioritarios de la información es la posición del Partido Socialista, que ha dado su programa electoral, en el aspecto religioso, concretamente una clarísima hostilidad antirreligiosa ha planteado el Partido Socialista, eliminación en la escuela, etcétera, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿cómo piensan ustedes sobre esto? Porque en algunos sitios quizás hay posibilidad de que pacten con ellos. ¿Y qué entiende que debe ser la enseñanza o posibilidad de enseñanza de la religión y el derecho de los padres en el tema de la religión? ¿Cómo lo plantea Ciudadanos en este sentido?
Nosotros lo planteamos de la siguiente manera. Nosotros creemos que el debate de la religión educación no es el debate que esté en la calle cuando se habla de educación. El debate que está en la calle cuando se habla de educación es sobre si la calidad de la enseñanza es buena, sobre el resultado de nuestros hijos en las pruebas de acceso a la universidad y en las pruebas de conocimientos, sobre el conocimiento de idiomas en la escuela pública, sobre el precio de la educación, sobre si nuestros hijos estudian en barracones, etcétera. No es el debate principal el de si estudia religión o no en la escuela. Lo que pasa que el Partido Socialista y el Partido Popular en muchas ocasiones siempre necesitan plantear debates de bandos cuando se acercan las elecciones para dividir a la sociedad. Y nosotros creemos que si hay algún aspecto en el que se ha de llegar a un pacto en el que la sociedad representada por los partidos políticos no ha de estar dividida, es en la educación. No puede hacerse, como se han hecho hasta ahora, leyes de educación de una legislatura. Tienen que hacerse leyes de educación de una generación. Y para eso nos tenemos que fijar en las prioridades, en lo que realmente es más importante. Y el debate más importante en la educación no es si hay religión o no, en la medida en que hoy en día ya la religión es una asignatura que es optativa, que los padres pueden decidir que sus hijos estudien religión en el colegio o pueden decidir que estudien una asignatura alternativa. Ese debate ya está resuelto y no genera polémica.
Por tanto, ustedes están en este sentido, que los padres elijan si quieren o no.
Por supuesto. Por supuesto, porque eso no genera debate y eso no genera división en la sociedad. Lo que genera división en la sociedad es expulsemos absolutamente la religión de las aulas. Eso genera una división en la sociedad que, afortunadamente, los ciudadanos no están en ese esquema. Sin embargo, el Partido Socialista parece querer introducir en el debate público asuntos que no están, pero que dividen. Y nosotros lo que queremos es decir, oye, si hay que introducir asuntos en el debate público sobre educación, son aquellos que unen. ¿En qué estamos de acuerdo? En que la calidad de la educación en España es absolutamente mejorable. ¿Cómo la podemos mejorar? Porque los resultados son, por desgracia, penosos. O los libros de texto, que cada año hay que cambiarlos y supone un gasto para las familias. Por cierto, aprovecho para recordar que nosotros proponemos en Cataluña la gratuidad de los libros de texto, medida que también en el marco de uno de esos acuerdos con el Partido Popular, en este caso en la región de Murcia, ya hemos aplicado, ya se ha aplicado gracias a ese acuerdo. Los libros de texto en la región de Murcia, por ejemplo, son gratuitos gracias a Ciudadanos, y eso lo proponemos aquí en Cataluña. Son medidas posibles, son medidas que interesan a la gente, y a la gente no le interesa hoy por hoy, o a la mayoría de la gente, yo entiendo que habrá gente que sí y lo respeto, pero a la mayoría de la gente no le interesa el debate sobre la educación, la religión en la educación.
Leandro. Sí, ayer en Madrid, mientras que el Partido Popular Europeo arropaba de manera muy clara, ¿no?, a Mariano Rajoy, el presidente de España, el grupo de la Alianza de Liberales bueno, pues también celebraba un acto con la presencia de Albert Rivera. Me gustaría saber si consideráis que el Ciudadanos es en este momento la apuesta de los liberales europeos en su proyecto de cara a España, dándose la circunstancia de que dentro de este grupo europeo de la Alianza de los Liberales, pues está desde UPyD hasta la propia Convergencia, ¿no? Y vosotros, digamos que sois los últimos que os habéis incorporado, ¿no?, a esta, uh-huh, esta familia europea. ¿Lo consideráis el acto de ayer un aval equivalente al que el Partido Popular Europeo dio a Mariano Rajoy?
Hombre, sin ningún género de dudas, en la medida en que Ciudadanos es por primera vez un grupo de la Alianza de los Liberales que en España tiene la opción de gobernar. No ha existido nunca un grupo de la Alianza de los Liberales Europeos que en España tenga la opción de gobernar, o que sea un partido alternativa de gobierno. Cuando ALDE, el grupo de los liberales europeos, pues tiene primeros ministros como el de Bélgica, Holanda, Finlandia, Dinamarca, es decir, grandes países de la Unión Europea están gobernados por primeros ministros o presidentes del gobierno que forman parte de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos, de la que forma parte Ciudadanos. Pues bien, ayer ese grupo que gobierna en países, como digo, tan importantes y tan referentes para nosotros como Dinamarca u Holanda, pues vino a dar apoyo a Ciudadanos, y vino a dar apoyo a Ciudadanos y no pues a Convergencia Unión, precisamente.
Y una curiosidad, ¿os ha costado mucho bueno, explicar vuestro proyecto de España? Porque se supone que Convergencia, que lleva muchos años en el grupo liberal europeo, pues habría explicado, ¿no?, su visión sobre España, ¿no? Y la vuestra no es coincidente, evidentemente, con Ciudadanos. Ahí ¿os ha costado trasladar nuestro discurso?
No, en absoluto no nos ha costado, sino que ha sido acogido, yo diría que con mucho agrado por parte de los representantes de ALDE, porque tenían muchas ganas de tener en sus filas un partido nacional español y alternativa de gobierno. Estaba UPyD, pero UPyD, los eurodiputados de UPyD, pues bueno, en fin, tuvieron sus problemas, y de hecho con algunos de ellos pues hemos formado incluso un grupo que dentro de ALDE pues tiene una cierta entidad propia allí en el Parlamento Europeo, y ALDE está encantado de acogernos como el primer partido nacional español que forma parte de ALDE. Yo creo que Convergencia, cuando entró en ALDE, pues era otra cosa. Y ahora pues es un partido radical independentista que no comulga muy bien con los ideales de la Alianza de los Liberales y Demócratas Europeos, que sin duda, y eso lo han manifestado de una manera clarísima, están por la unión de todos los estados, por el respeto a la integridad territorial de los estados y por el proyecto de la Unión Europea. Y el proyecto de Convergencia hoy en día es absolutamente contrario a los ideales de la Unión Europea, y eso, bueno, lo han dicho la Comisión Europea y líderes como Angela Merkel, Cameron, etcétera.
¿Entonces considera que tendría que salir Convergencia, salir del grupo liberal, por cuanto ya no comulga con sus planteamientos?
Yo creo que si la decisión dependiera de ellos, creo que sí. Lo que no me meteré yo es en decir lo que opino sobre lo que tiene que hacer ALDE, que es un grupo que tiene sus normas y sus procedimientos, y yo no voy a decir lo que tiene que hacer ALDE. Ahora, si yo fuera Convergencia y defendiera lo que está defendiendo Convergencia, evidentemente pues me replantearía si mi sitio adecuado en Europa es ALDE, o es otro, porque aquí están aliados con Esquerra Republicana, que en Europa están con otro grupo, ¿no?
Venga, Marcos, nos quedan 2 minutos del programa.
No es la mejor pregunta para 2 minutos, pero seguro que la respondes muy brevemente. Estatuto y Constitución, ¿hay que tocarlos sí o no?
Sin duda, la Constitución española se tiene que tocar para hacer esas reformas que nosotros consideramos importantes, institucionales, del marco institucional español, de la reforma de las administraciones, etcétera. Se tendrá que tocar y habrá que ver qué puntos se tienen que tocar. Nosotros, el próximo día 7 de noviembre, si no recuerdo mal, o por esas fechas, presentaremos nuestro modelo de reforma institucional de España, que implicará seguramente tener que hacer algunas reformas en la Constitución española. Lo que pasa que no son reformas de ruptura, como proponen otros, son reformas de mejora de funcionamiento. Pongo un ejemplo, que es, por ejemplo, los Estados Unidos tienen una Constitución que es de 1700, de finales del siglo XVIII, ¿no?, que es cuando se proclamó su independencia, y desde entonces aquí se han producido diferentes enmiendas para ir mejorando y adaptando esa Constitución a los tiempos, pero no la han roto. No han hecho una revolución para romper su Constitución. Pues nosotros creemos que ese es el camino. Otras fuerzas políticas lo que quieren es romper la Constitución, hacer un proceso constituyente nuevo, cuando es evidente que la Constitución actual, la transición y todo lo que se ha derivado de ella, pues nos ha traído muchas cosas positivas a España y a Cataluña, que nosotros pues no vamos a dilapidar ni a tirar a la basura. ¿Eso implicará reformas? Seguro que sí. Y en el Estatuto pues ya veremos si las que se hagan en la Constitución tienen que tener alguna traslación en el Estatuto.
Vamos, reformar la Constitució sí, però no per complaure els desitjos de Catalunya. Per acabar de definir allò de l'encaix de Catalunya dins d'Espanya.
Els desitjos de Catalunya...
O d'una part de Catalunya.
És que això sempre m'agrada precisar, perquè clar, aquest és el discurs i el marc mental dels que diuen que Catalunya és una, i que no hi ha diferents formes de pensar a Catalunya, que afortunadament sí que i aquí jo represento una que és diferent a la d'aquells que diuen això, no? O sigui que per complaure els desitjos dels independentistes, els que volen trencar Catalunya i separar-la de la Unió Europea i d'Espanya, evidentment no cal reformar res per contentar aquests.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. José María Espejo Saavedra, diputat electe de Ciutadans i futur vicepresident segon del Parlament de Catalunya, gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte, moltíssima sort, i aviam com s'ho manega ja a la mesa del Parlament amb tant independentista pel mig.
Gràcies a vostès. Gràcies.
Gràcies també al Daniel Arasa, al Marcos Pardeiro, al Leandro Lamor. Tornem com sempre a dissabte que ve, converses cadena COPE a Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.